La historia de Cuba, dentro de la lucha por la democracia, la liberación y el socialismo, es la historia del país que más lejos ha llegado en el alcance de estas metas. Si nos fijamos muy objetivamente en los esfuerzos que ha hecho Cuba dentro de una situación de cerco y asedio, un país pequeño que no tenía prácticamente infraestructura, es necesario reconocer que ningún otro pueblo ha alcanzado lo alcanzado por Cuba.
Son palabras recientes de Pablo González Casanova, politólogo mexicano.
Cuba Información.
Ya está en la calle el ejemplar de otoño de Cuba Información en papel. Nuestra revista está dedicada de manera monográfica al recuerdo del guerrillero heroico Che Guevara. Este 9 de octubre se cumplirán 40 años de su asesinato en La Higuera, en Bolivia. Se pueden solicitar gratuitamente estas revistas a través de las organizaciones de solidaridad con Cuba que colaboran en este proyecto comunicativo Cuba Información y que aparecen en nuestra web cubainformacion.tv. 40 años de la muerte del Che, y hace unos días se anunciaba una noticia realmente espectacular. Médicos cubanos han operado gratuitamente de cataratas a través del programa solidario Operación Milagro, que desarrolla Cuba en Bolivia, al ex militar que asesinó al Che. Y con esto comenzamos nuestra mesa de radio. Decíamos bien al comienzo, médicos cubanos han operado hace bien poco gratuitamente al exmilitar que asesinó al Che hace 40 años. ¿Podría ser esta noticia un símbolo de esta nueva América que están haciendo, que se está conformando, que convierte la muerte en justicia, en esperanza y en vida? Y es que Cuba, a pesar de todos los silencios mediáticos, a pesar de la mentira constante sobre su sistema social, lleva a la práctica el concepto más alto de humanismo. Además, lo lleva a la práctica en territorios cercanos, básicamente en los países de América Latina, en este caso en Bolivia. En la prensa cubana se señala, Lázaro, que el Che vuelve a ganar otro combate, ¿no?
Sí, el Che, buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba. El Che sigue ganando combate y lo está haciendo de forma contundente y ejemplar. Esta es una noticia que no ha tenido ninguna repercusión o ningún eco en la gran prensa del Estado español ni en Occidente, creo.
Ha aparecido en algún medio, sí, yo sí. Creo que es el morbo que tiene la noticia, pero sí.
Lo cierto es que la noticia tiene un simbolismo y una ilustra de manera cruda, de manera ejemplar, lo que defendía esta persona al servicio de las más innobles causas y lo que defendía las ideas de el Che, o sea, de la víctima en este caso. Aquí suboficial del entonces ejército boliviano,
Mario Terán.
Sí, Mario Terán es su nombre, que como bien señala la noticia, ese fue su momento inglorioso, donde salió a la luz pública y después desapareció durante 4 décadas y ahora vuelve a ser noticia y después noticia... seguramente nadie volverá a acordarse de él, pero lo cierto es que Mario Terán fue el suboficial encargado que recibió el encargo expreso de los generales Barrientos y Alfredo Obando, y también por encargo de la Casa Blanca y de la CIA, expresamente de la CIA. Hay que recordar que la Casa Blanca, la CIA de los Estados Unidos, estuvo detrás de la huella del Che durante mucho tiempo y en muchos sitios. Uh-huh. Y cuando el Che es capturado, y únicamente puede ser capturado el Che estando herido, su arma inutilizada, pues se le encarga a este infeliz suboficial la tarea de asesinar al Che en la escuelita de la Higuera.
Uh-huh.
Y narra la noticia, o sea, la historia, porque incluso este hecho lo cuenta él mismo, que posteriormente al asesinato, que le temblaban las piernas. O sea, le temblaban las piernas. Yo creo que sería bueno leer brevemente, exactamente, este hecho. Dice, el Che herido y desarmado, sentado en el piso de tierra de la humilde escuelita, lo observó vacilante y temeroso, y tuvo todo el coraje que le faltaba a su asesino, para abrirse la raída camisa verde olivo, descubrirse el pecho y gritarle: no tiembles más y dispara aquí, que vas a matar a un hombre. O sea, él pensó, y claro, los personeros del régimen boliviano entonces, en contubernio y estrecho vínculo con la CIA y la Casa Blanca, pues pensaron que con esta vil acción iban a dar por terminada la historia, iban a matar al hombre y a las ideas que defendía el Che, y detrás del Che todo un pueblo, y los pueblos hambreados y esquilmados de América Latina y el tercer mundo. Y resulta que la vida, lo que es la vida, que 4 décadas después, este hombre enfermo, ciego, pues recibe la asistencia médica de médicos cubanos que, sin tener en cuenta esa vil acción y ese hecho, es un gesto verdaderamente humanitario, pues le devuelven la vista, le operan de catarata, y como dice la noticia, este hombre puede ver a sus nietos, puede ver el paisaje, puede ver un partido de fútbol, uh-huh, y lo que le queda por vivir puede disfrutar con la vista de la vida, pero no sabe lo que no puede ver, como bien refleja la noticia, lo que no podrá ver jamás es la diferencia entre las ideas que él defendía y que defendía sus superiores que lo llevaron y le ordenaron cometer ese vil asesinato, y las ideas que defendía el Che y los médicos que ahora le devolvieron la vista, que son seguidores de las ideas del Che, que son las más nobles, las más justas y las más humanas que han existido.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, queridos amigos. La revolución de la salud integral, preventiva y de calidad para todos fue proclamada este domingo por el jefe de Estado venezolano Hugo Chávez en el Aló Presidente 296 desde su natal Barinas, como parte de Barrio Adentro 4, con 15 hospitales especializados.
Hemos hoy, pues, comenzado esta primera etapa de Barrio Adentro 4 con estos 6 hospitales, pero son 15 por todos. Aquí el de Barinas, el Hospital General y Toxicológico Oncológico, el de Mérida, General Gastroenterológico, el Neumonológico, que es el de Miranda, ese no empezó hoy, el Materno Infantil en Apure empezó hoy, el Hospital Centro Nacional del Cáncer en Miranda, el Cardiológico de Adultos. Esto es Barrio Adentro 4. Primer nivel, ambulatorio. Módulos de atención primaria, Barrio Adentro 1. CDI, CAT y SRI ese es el barrio adentro, es decir, o primer nivel de atención. El segundo nivel, los hospitales generales, las clínicas populares. Y el tercer nivel, estos hospitales especializados. Son tres niveles. Sistema de salud bolivariano.
El presidente venezolano citó varias veces a Fidel y al Che, ejemplo de revolucionarios cuya obra se materializa cada día en el carácter humanista de la medicina cubana.
¿Ustedes saben cuántos colaboradores cubanos tenemos hoy en Venezuela? Grábense la cifra, que es bueno saberlo. Repito, solo el conocimiento genera conciencia. 30.924 cooperadores cubanos tenemos hoy aquí en Venezuela. Y alguien pregúntese aquí, ¿cuánto costaría contratar para traer de un país a otro? 30.924. De ellos, 15.559 son médicos y 2.975 estomatólogos. El resto del componente son enfermeras, enfermeros, técnicos, etcétera. Todos los días. Nunca habrá palabras suficientes para agradecer a Cuba. Vamos a darles un aplauso del corazón a Cuba Revolucionaria y a toda la misión médica cubana en Venezuela.
Chávez resaltó las actuales campañas de vacunación, fumigación, el funcionamiento de 388 centros de diagnóstico integral, 476 salas de rehabilitación y 18 centros de alta tecnología con personal cubano y venezolano. En otros temas, valoró la positiva marcha del proceso hacia el Partido Socialista Unido y la repercusión del encuentro latinoamericano Somos de Maíz, que concluyó este domingo.
Vinieron delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y, por supuesto, Venezuela anfitriona. La cultura del maíz, Somos de Maíz. Ahora viene Bush y pretende utilizar el maíz para alimentar vehículos. Digamos no, esa es una locura. De ahí nuestra campaña internacional por el maíz. Venezuela se pone al frente de una campaña internacional por el maíz y para nuestros pueblos.
Proclama el presidente Chávez revolución de la salud con 15 hospitales especializados en la primera etapa. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Y Tadeo va a dedicar su sección de literatura cubana al poeta, pintor, diseñador, periodista y traductor Fayad Jamis. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, he traído hoy a Fayad Jamis, o Fayad Jamis, un intelectual cubano muy interesante, nacido en México, en Zacatecas, en 1930, pero que ya desde aproximadamente 21 años ya lo teníamos en Cuba, exponiendo su pintura, porque hay que decir que él sobre todo era un pintor. Un pintor que incluso ya después del triunfo de la revolución fue profesor de pintura de la Escuela Nacional de Arte, fue miembro de la UNIAC, fue director de la revista Unión y bueno, también fue consejero cultural de la Embajada Cubana en México durante 11 años. Hay que decir que Fayad Jamis, a pesar de ser bueno un gran pintor y reconocido por su obra pictórica y también bueno como traductor, hay que decir que escribió algunos de los poemas más importantes que salieron de pluma de un poeta cubano, porque al final se le considera un poeta cubano, en el siglo XX. Yo quisiera traerlo también en un programa siguiente para leer quizás algún otro poema de estos que son trascendentales dentro de la poesía cubana. Y hoy he traído un par de esos poemas muy famosos, que son bueno súper conocidos por todo el pueblo. En este caso, este poema que se llama Con tantos palos que te dio la vida, que creo que es uno de los poemas cubanos más conocidos, de los escritos en el siglo XX, sin duda, uno de los más conocidos. Y dice así: Con tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole a la vida sueños, eres un loco que jamás se cansa de abrir ventanas y sembrar luceros, con tantos palos que te dio la noche, tanta crueldad, frío y tanto miedo, eres un loco de mirada triste que solo sabe amar con todo el pecho, fabricar papalotes y poemas y otras patrañas que se lleva el viento. Eres un simple hombre alucinado entre calles, talleres y recuerdos. Eres un pobre loco de esperanzas que siente como nace un mundo nuevo, con tantos palos que te dio la vida y no te cansas de decir te quiero. Y un segundo poema también muy conocido que se llama Por esta libertad. Hay que decir que este poema fue una parte de su libro del mismo nombre, Por esta libertad, con el que él ganó el premio de poesía de la UNIAC, cuando quizás él mismo no confiaba tanto en su poesía. Y dice así: por esta libertad de canción bajo la lluvia habrá que darlo todo, por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo habrá que darlo todo, por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas, y de esta tierra que cruje y niño que despierta habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad, no hay más camino que la libertad, no hay otra patria que la libertad. No habrá más poema sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo. Si fuese necesario, hasta la sombra. Y nunca será suficiente.
Últimas reflexiones escritas de Fidel Castro en estos artículos que prácticamente publica a diario en la prensa cubana, el presidente cubano habla de la agresión en el año 1999 de Estados Unidos y las potencias europeas a través de la OTAN a la ex Yugoslavia, y señala al expresidente español José María Aznar, además con pruebas fehacientes, como responsable intelectual directo de los bombardeos de la OTAN a la televisión yugoslava en aquel año, con resultado, hay que decir, de decenas de civiles asesinados, civiles, periodistas, personas, incluso personal de limpieza, que murieron en aquellos bombardeos que, como dice el Fidel Castro, tienen un autor intelectual que es el presidente Aznar. ¿Qué nos cuenta Fidel, Lázaro, en esta reflexión?
Sí, mira, esto sale a la luz por primera vez y es una contundente reflexión que, curiosamente y significativamente, de momento ha provocado un silencio, un mutismo absoluto, tanto en los personeros y dirigentes del imperialismo norteamericano, tanto la anterior administración como la actual, y particularmente un mutismo, un silencio en el caso del expresidente del gobierno español, José María Aznar. Aquí Fidel, con una contundencia y veracidad absoluta, completa, desnuda, desnuda en esta parte, porque dice que tiene más material que saldrá publicado en próximas reflexiones, donde abordará con mayor profundidad este tema, donde demuestra claramente la participación activa de Aznar en esta agresión al pueblo yugoslavo, pueblo serbio. Aquí él insta al expresidente William Clinton a que bombardee la radio y la televisión serbia. Hay que tener en cuenta, es que esto, de verdad, cuando uno lee estas cosas, hasta dónde llega la infamia y hasta dónde llega la inmoralidad de estas personas que se proclaman defensores de la paz, de los derechos humanos, de la libertad, etcétera, etcétera. Todo es pamplina, todo es una gran falsedad, una enorme mentira. Aquí había una gran estrategia del imperialismo norteamericano y los países occidentales, particularmente con Yugoslavia. Primero, estuvieron infiltrando y penetrando durante mucho tiempo a lo que era entonces la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Hay que tener en cuenta que ya había desaparecido el llamado campo socialista, se había derrumbado la Unión Soviética y también se comenzó un proceso de desmembramiento de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Uh-huh. Y entonces eso fue atizado, eso fue provocado. Todas estas separaciones ha sido provocado por fuertes intereses de Occidente en la región. Con ese gran paraguas y con esa entrega, esa energía que pone en su expansión, en su ansia de dominación y expansión mundial, el imperialismo norteamericano. Entonces, lo que quedaba aquí, hay que tener en cuenta que después que se comienza la separación o el desmembramiento de esta república, que era ya, el último reducto en Europa Central Oriental de socialismo, digamos, ¿no? Comienza por Eslovenia. O sea, Eslovenia es la guerra de Eslovenia, es lo primero que se separa. Y entonces, Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina también estaba separada. Mm. Bueno, Milosevic, el dirigente serbio de la Yugoslavia anterior, o sea, lo que era Yugoslavia, pues era un líder muy incómodo para Estados Unidos y para Occidente en sus pretensiones hegemonistas en la zona. Todo esto tiene su estrategia. Hay ahí gas, hay también hay petróleo, hay una serie de... incluso da la casualidad que Kosovo, por ejemplo, es una zona con importantes recursos naturales en petróleo, gas, etcétera. Y entonces era fácil, una vez desaparecía la Unión Soviética, seguir ese proceso de desmembramiento de todos aquellos países o estados que pudieran ser un obstáculo al imperialismo norteamericano y occidente en esa escalada expansionista ya configurado un mundo unipolar. Es decir, que independientemente de los errores cometidos por Milosevic, uh-huh, indudablemente que se cometieron graves errores.
Errores y crímenes.
¿No? Y crímenes, pero no cabe duda que en un conflicto provocado y siempre con la estrategia, en este caso, hubo una resolución de Naciones Unidas que dio, digamos, el salvoconducto para este tipo de agresión. Pero ya antes estaba preparado el camino, se estaba preparando el camino donde la misión era derrocar a Milosevic. Uh-huh. O sea, quitar a Milosevic, porque sabe que es un dirigente que tenía, independientemente de todo lo que sería, un gran apoyo popular, mayoritario apoyo popular, muy fuerte. Y por eso es que una de las estrategias dentro de esta guerra que Aznar insta, o sea, en colaboración con la OTAN y con el gobierno de Estados Unidos entonces, presidido por Bill Clinton, que se bombardee la radio, la televisión serbia, los teléfonos, para cortar el vínculo entre el pueblo y el gobierno. Implícitamente está reconociendo este inglorioso expresidente del gobierno español que, de no ser así, no se podía ganar la guerra, porque Milosevic tenía apoyo del pueblo suficiente para una resistencia más larga, más duradera y que retrasara los planes, la victoria por las potencias occidentales y Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La profesora cubana Leonela Inés Relis es la autora del método de alfabetización Yo Sí Puedo, un método del que hemos hablado en muchos programas. Participó la semana pasada en la conferencia sobre Cuba, sobre cooperación con Cuba, realizada en la sede del Parlamento Europeo, organizada por el Grupo de Amistad con el Pueblo de Cuba y por el Grupo Sur, que es un grupo de organizaciones no gubernamentales que colaboran con Cuba, que están en contra del bloqueo y están en contra también de la posición común de la Unión Europea contra Cuba. Allí, entre otras personalidades cubanas, también estuvo el historiador de La Habana, Eusebio Leal, Leonela Inés Relis habló del papel que está jugando Cuba en materia de cooperación sur-sur, en la alfabetización de distintos pueblos, sobre todo de América Latina, pero también de otras zonas del mundo, incluso en Europa, en la zona de Sevilla, en Andalucía, se está alfabetizando con el método cubano Yo Si Puedo, con asesoría directa del Ministerio de Educación de Cuba. Y también mencionó los enormes logros obtenidos por Venezuela, que ha sido el primer país después de Cuba. Ya hay dos países libres de analfabetismo en América Latina. Informó de los logros de Venezuela en el cumplimiento de las metas del milenio de Naciones Unidas. Sin embargo, Leonela Relis, que es una figura sin duda merecedora de todos los premios o de grandes premios internacionales, de un reconocimiento por la labor realmente impresionante que está llevando a cabo ella y el centro que dirige, sin embargo, es absolutamente ninguneada por los medios de comunicación. Es algo que yo creo que es escandaloso, ¿no? Cuando se trata de personas que están llevando a la humanidad un verdadero avance social.
No, avance social y sobre todo la posibilidad del crecimiento espiritual y empezar a quitarse las ataduras, las cadenas de la explotación, de la humillación. Yo creo que es bueno traer una de las famosas y lúcidas expresiones de nuestro
José Martí,
de nuestro apóstol, donde decía o dijo: ser cultos para ser libres. Es imposible que se pueda hablar de libertad en pueblos, en países donde la mayoría de los pueblos no tienen acceso a la educación y a la cultura. Es imposible hablar de libertad y mucho menos de democracia. Y gracias a la existencia de la Revolución Cubana y a este método, que es producto del mismo desarrollo del sistema educacional cubano, si no, no hubiese sido posible, pues se está llevando a otros pueblos del tercer mundo un método.
Y del primero.
Pero bueno, empezó, como dice esta pedagoga, Leonela Relis, que la menor manera de decir es hacer. Uh-huh. Y ella expresa que Cuba venía diciendo durante mucho tiempo, pero no podía contrastar lo que decía, y el orgullo y la enorme satisfacción de ver que en Venezuela se ha probado y demostrado la validez de este método y desde luego de esta premisa, ¿no? De la mejor manera de decir es hacer, donde no lo decimos nosotros, esto ya ha sido por los organismos Naciones Unidas. Venezuela se ha declarado territorio libre de analfabetismo, y lo mismo se está haciendo con Bolivia, con Haití, en Nicaragua, donde se está adaptando incluso el método, este uh-huh. método que se llama Yo Sí Puedo, a las realidades de las comunidades históricas de esos países, donde se ha traducido a las lenguas originarias, que posibilita que los humildes y los olvidados uh-huh. de siempre, pues tenga la posibilidad de alfabetizarse y comenzar la andadura hacia su plena libertad y dignidad humana. Pero también hay que recalcar que el método se está poniendo en práctica en el primer mundo, concretamente, como bien decía, en Sevilla.
En Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla está llevando a algunos de los barrios donde hay focos grandes, además de analfabetismo, este método, Cuba lo que hace, el Ministerio de Educación de Cuba lo que hace es adaptar los vídeos a la realidad andaluza, incluso a los giros lingüísticos del del castellano que se habla en Andalucía, porque el método cubano se basa en un conjunto de vídeos, un conjunto de volúmenes de vídeo que son utilizados al comienzo de las clases con una serie de facilitadores, de personas voluntarias que intervienen. Y actualmente se está llevando a cabo un programa integral de alfabetización en algunos barrios de Sevilla a partir de la Concejalía de Juventud y Participación, creo que se llama así, que ahora mismo está en manos de Izquierda Unida en Andalucía. Por supuesto, esto ha tenido el correspondiente castigo mediático, porque indudablemente el Partido Popular y los grandes medios andaluces, sobre todo el ABC, que es originario de allí, de Sevilla, pues han metido muchísima presión al Ayuntamiento de Sevilla, acusándolo de gastarse el dinero en cosas innecesarias, sí, e incluso de darle balones de oxígeno a Cuba.
Bueno, ahí tiene una prueba evidente de los valores de la derecha. No interesa, no es necesario, cuando es un método ya probado, reconocido por Naciones Unidas, que posibilita la alfabetización de personas. Y además es un método que se ha enriquecido y es adaptable, no es un método rígido.
Eso es.
Se va adaptando, como bien tú has expresado, a las circunstancias y a las realidades de cada pueblo, de cada grupo humano, donde pueden, de una manera, no fácil, porque que es analfabeto, pues le costará.
Pero es rápido,
exactamente, uh-huh. es muy rápido, y sencillamente lo que hace falta es tener voluntad política y estatura humana y moral para hacerlo y para darle esa herramienta a los pueblos para que salgan de la ignorancia y, como decía anteriormente, sean verdaderamente libres.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito: prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Hoy Tadeo nos trae a la orquesta de Elio Rebé y su charangón, una de las grandes de la música cubana de las últimas décadas, ¿no? Tadeo.
Así así mismo es. Elio Rebé y su charangón, pues, es uno de los timbres más característicos y más propios de la salsa cubana. Como todos sabemos, el músico Elio Rebé ha desaparecido, y al frente de su orquesta ha quedado su hijo Elito Rebé, que ha seguido cultivando esta música con esta sonoridad propia del changüí, que es el son tradicional del oriente del país. Y bueno, en este caso hemos traído dos de sus grandes éxitos, canciones inmortales, y vamos a escuchar. La primera se llama Pupu Chan Chan.
Gritando,
como él, si no hay...
Capoc y Viñales también. Perico, Jovellano y Colón.
Y Varadero, qué bien.
Gozadera del Pupú Chan Chan. Hemos estado aquí casi bailando con este sonido inconfundible de la Orquesta Rebé. Estas canciones que he traído hoy son canciones donde se ha escuchado incluso la voz de Elio Rebé, porque son canciones grabadas en tiempo en que él estaba formando parte de la orquesta. Y en este caso también una canción que pegó muchísimo en Cuba en la década de los 90, El Palo de Anón. Vamos a escuchar.
Oye, El Palo de Anón. Hay un palito de anón, lo riego todos los días con mucha preocupación. Ay, mira qué bonito está
el palo de anón.
Si vieran los frutos que da
el palo de anón.
Y Lola lo quiere regar
el palo de anón.
Sus frutos quiero yo lograr
el palo de anón.
De Barranquilla llegó, me pidió un anón maduro y a la mata se subió. Ay, mira que lo va a doblar
el palo de anón.
Si vieran que la va a partir mamá, ay, su palo muy sabroso está
el palo de anón.
Y Lola lo quiere regar
el palo de anón.
Pero si el palo no se torcido, su palito acabó, quizás de tanto mirarlo, el palo se le secó. Ay, mira qué marchito está
el palo de anón.
Si vieran que acabó esta mamá,
el palo de anón.
Su mata se ha secado ya
el palo de anón.
Y Lola llora y llora más
el palo de anón.
La negra me lo curó, ella le puso la mano y la mata se sanó.
¡Sonero! ¡Llegó tu
Saludos, amigos. Los acuerdos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, siguen concretándose con el otorgamiento de un crédito del Fondo Autónomo de Cooperación Internacional en Venezuela en condiciones ventajosas al Banco Exterior de Cuba para financiar la recuperación de la infraestructura ferroviaria y las comunicaciones del sector. Sobre el impacto social del convenio, Jorge Luis Sierra, ministro cubano del Transporte.
Con este crédito se restablece totalmente la capacidad de las líneas ferroviarias cubanas. O sea, se le restablece sus condiciones de diseño para el tráfico de carga y de pasaje, para lo cual fueron diseñados. Desde el punto de vista del intercambio, nosotros hemos, con Venezuela tenemos los convenios de colaboración, con el cual institutos cubanos aportan sus especialistas a institutos venezolanos. Colaboramos también en la formación de especialistas y se constituyó también, está en proceso ya de constitución, está firmada una empresa mixta entre los ferrocarriles cubanos y el Instituto Eliafe, Instituto Venezolano, que administra todos los proyectos y dirige todos los proyectos de recuperación del ferrocarril venezolano, que se ha concentrado en gerenciar esos proyectos de reconstrucción y construcción del ferrocarril venezolano.
Criterios de Rafael Isea, presidente del BANDES en la República Bolivariana de Venezuela.
Estamos muy contentos y complacidos de haber podido firmar este convenio con la hermana República de Cuba, una cooperación para apoyar el proceso de rehabilitación de la red ferroviaria. Para BANDES y para la República Bolivariana de Venezuela constituye un motivo de orgullo poder avanzar en este proceso, puesto que en el marco de lo que es el ALBA, la iniciativa y la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, con valores y principios de cooperación, de complementación entre nuestros países, BANDES pues va a dar este paso conjuntamente con Cuba en el ámbito ferroviario. Este proyecto no solamente permite para la hermana República Cubana la rehabilitación de su red ferroviaria, una parte de ella, sino que además también representa para Venezuela un proceso de avance en términos del conocimiento, en términos de la cooperación, de lo que es el sistema ferroviario, de lo que es el negocio ferroviario. Como ustedes saben, Cuba está participando con nosotros en el proceso de definición y diseño de lo que es nuestro plan ferroviario nacional, y también para BANDES representa un avance en términos de su conocimiento como institución financiera en lo que es el tema ferroviario. Seguimos trabajando en otras iniciativas, en lo que es la constitución de la empresa Finmar, y en otras iniciativas que estamos explorando y estamos discutiendo para seguir profundizando ese proceso de integración.
Firman Venezuela y Cuba convenio financiero para revitalizar la estructura ferroviaria de la isla. Desde Caracas, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Importante programa en Cuba, el programa de trabajadores sociales, surgido en septiembre del año 2000. El programa de trabajadores sociales convirtió a un importante grupo de jóvenes cubanos en auténticos microscopios de la sociedad para detectar desigualdades y problemas sociales de todo tipo. Se han formado ya más de 42.800 jóvenes que están llevando a cabo más de 150 programas sociales en toda Cuba, dentro de lo que se llama la batalla de ideas, ¿no, Lázaro?
Sí, esto es una labor muy importante que, como bien expresó el compañero Fidel, los trabajadores sociales se han convertido en médicos del alma, porque, como bien tú dices, dentro, has mencionado, dentro de la concepción, esta llamada la batalla de ideas, que es todo un grupo de programas encaminado a mejorar y elevar la calidad de vida del pueblo cubano, también identificar deficiencias, problemas y tratar de darle con los recursos de que se dispone las soluciones más adecuadas y también dotar de herramientas a las personas y grupos humanos más desfavorecidos todos los elementos que posibiliten ese acercamiento a lo que es la justicia social y buscar la equidad dentro de el programa que tiene Cuba, como, o sea, partiendo del principio socialista de solidaridad y de apego a nuestras costumbres, pues el trabajo social se convierte en el amigo, y esa es la idea esencial, que sea el amigo, la persona cercana a el ser humano.
Hay que decir dos cosas importantes. Primero, ¿por qué se da este nuevo gran programa de los trabajadores sociales? Y es porque hay una serie de déficits sociales acumulados en todo esto, en lo que se llama el periodo especial. Es decir, problemas sociales nuevos o recrudecidos con la crisis económica durante los años 90, que de alguna manera, bueno, pues se les tiene que encontrar una solución desde el punto de vista de la solidaridad y desde el trabajo social. Y por otro lado, un asunto importante, los trabajadores sociales en Cuba son gente muy joven, que además muchos de ellos han sido personas que han tenido determinados problemas, con incluso problemas sociales en su vida, e incluso que han tenido problemas con los estudios. Es decir, que gran parte del colectivo de trabajadores sociales surge de esos jóvenes que de alguna manera habían dejado de estudiar, no tenían una perspectiva ni profesional ni de estudios muy clara, y que se les encuentra también una vía laboral muy interesante ellos.
Una vía laboral y una forma de recuperar a este talento y a este potencial humano para trabajar en pro de la asistencia a la población, pero de una forma muy diferente a cómo está concebida en otros países. O sea, que hay un principio socialista, como expresaba, de solidaridad, de acercamiento. Es un trabajo que va a estar identificando los problemas, las deficiencias, la insuficiencia. Es objeto y sujeto a la vez de esta idea, de esta batalla, que lo que trata, en la medida de lo posible, de dar respuesta, como bien señalaba, a una serie de problemas acumulados, problemas nuevos también, donde el país está batallando duramente con el enorme capital que tiene, que es el capital humano, para darle solución y lograr el mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento humano, y llegar a conducir esta situación de desigualdades que se fue creando a raíz del periodo especial.
Bueno, un segundo tema en nuestra mesa de radio. Vamos a hablar de las palabras de Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericana, en la conferencia sobre las Américas, un verdadero ejercicio de prepotencia e indecencia moral y política. Afirmó Condoleezza Rice: los pueblos de nuestro hemisferio han tenido que superar colonialismo, esclavitud y tiranía, y juntos han creado un consenso panamericano para las economías libres y los gobiernos democráticos. Solo hay un país cuyo pueblo trágicamente no vive bajo un gobierno de su elección, y ese país es el gran pueblo de Cuba. Bueno, hay un artículo muy interesante en Cuba Debate, cubadebate.cu, en la sección de mentiras cazadas, donde dan una respuesta contundente en 10 partes.
Sí, en 10 puntos, podemos decir. Puntos.
Vamos a extraer un poco lo más importante, Lázaro, porque no tenemos tiempo.
Pero bueno, lo primero que hay que decir, que esta representante del imperio, como el imperio mismo, ha hecho de la demagogia y la mentira un arma política, un arma arrojadiza contra los pueblos del mundo y particularmente el tercer mundo. O sea, la demagogia y la mentira. Y la respuesta a esto, podemos señalar el primer punto, dice: en Estados Unidos hay más de 50 millones de habitantes, incluyendo 3,3 millones de niños sin seguro médico. En el 2005, unos 18 mil individuos morían cada año a causa de esto. Y los que lo tienen pagan un alto porcentaje de su sueldo a los grandes monopolios. Además, la inmensa mayoría de esos seguros cubren, cuando más, un 80% de los costos de médicos y hospitales. El asegurado tiene que sacar de su bolsillo el balance de las grandes cuentas. También el papeleo, los intermediarios y su burocracia es larga y tendida. En Cuba no existen compañías de seguro, pues todos sus habitantes tienen derecho y acceso gratis a todos los médicos, hospitales y clínicas y sin papeleos. Uh-huh. O sea, ese es uno el primer punto. La primera respuesta, bueno, yo creo que es muy...
No hay más que recordar el veto que ha impuesto el propio presidente Bush a aumentar los fondos sanitarios, ¿no?, para los niños de Estados Unidos, que es, incluso había sido un acuerdo del Congreso de los representantes del Partido Republicano y Demócrata, los dos, y resulta que él ha vetado esto porque, él lo ha dicho claramente, no hay que dar sanidad pública al pueblo, sino que hay que invitar a que se busque un seguro privado.
Sí, incluso ha vetado un seguro médico que no para los niños más pobres, sino incluso para los que, no siendo tan pobres, no tienen posibilidad de pagar lo que ofrece el llamado seguro público. O sea, un veto que afecta directamente a las capas más sensibles, más desfavorecidas y empobrecidas de esta nación norteamericana.
Bueno, vamos a leer un par de puntos más de este decálogo que se titula Habana 10, Washington 0, muy interesante y muy gracioso, de Cuba Debate. Vamos a leer, si quieres, muy brevemente dos o tres puntos. Uno de ellos dice: en el año 2004, Estados Unidos ocupó el lugar número 49 en la lista de países del mundo con más analfabetos. En 1961, Cuba ya era territorio libre de analfabetismo.
Dice el otro punto: en el 2005 Estados Unidos ocupó el lugar número 41 en mortalidad infantil en la lista de países del mundo. La mortalidad infantil en Cuba entonces y ahora es menor que la de Washington D.C. en 2006. Cuba alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, con 5,3 por cada 1,000 nacidos vivos.
Y bueno, ya para acabar, el quinto punto dice: Cuba se especializa en enviar miles de médicos, enfermeros y maestros a varios continentes, particularmente a lugares remotos en países del tercer mundo. Estados Unidos no se especializa en esto, enviando solamente migajas esporádicas cuando le conviene. Este 8 de octubre culmina la Jornada Internacional por la Libertad de los 5 cubanos presos políticos en Estados Unidos. 8 de octubre en que el Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba se une a las celebraciones en recuerdo de la obra, pensamiento y enseñanza moral y política de Ernesto Che Guevara. Ya está en la calle el ejemplar de otoño de nuestra revista gratuita en papel Cuba Información, precisamente dedicada de manera monográfica al Che. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información. Yo como soy...